La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues vamos a analizar cómo están las cosas en clave de inteligencia artificial. Nos acompaña en directo en Capital Radio Salvador Mas, es fundador de GPT Advisor. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, días fresquitos, pero buenos días. Encantado de estar aquí.
Y agitado, no sé si utilizará Donald Trump la inteligencia artificial para planificar los aranceles que ya está firmando.
Bueno, no lo sé, no tiene pinta, yo creo que eso va por otra vía. Eso va mucho, una inteligencia mucho más alborotada que la inteligencia artificial, con más alucinaciones aún.
Pero en el caso de China tiene mucho que ver, ¿no?, la rivalidad comercial que mantiene Estados Unidos, aunque es llamativo que solo le imponga un 10% de arancel, pero sigue estrechándole el lazo después de que aparecieran los modelos que la pasada semana o hace dos semanas ya han revolucionado al mundo, ¿no?, los que han desarrollado DeepSeek o el propio de Alibaba. ¿Hasta qué punto es disruptivo de cómo creíamos que venía el mundo de la inteligencia artificial lo que China está haciendo?
Sí, fíjate que es llamativo porque es un caso curioso. Yo ayer lo pensaba de cómo el proteccionismo, porque Donald Trump no ha sido el único proteccionista con China. Ya era todo Estados Unidos y ha sido muy proteccionista con China en el sentido que le han prohibido a NVIDIA, que es el que está vendiendo la materia prima de la inteligencia artificial, le habían prohibido exportar a China. Y a pesar de eso, China casi como que el proteccionismo le ha agudizado el ingenio y ha conseguido sacar un modelo muy, 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 muy barato, consumiendo, se supone que sin consumir prácticamente GPUs de NVIDIA, que ha sido un poco la revolución de DeepSeek, ha sido un poco como le he forzado a mi competidor a ser más competitivo, ¿no? Gracias al proteccionismo, que no le vuelva a pasar eso a Donald Trump. Pero entiendo que esas cosas le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquiera que ponga muchos aranceles y muchas barreras, que el rival se hace más competitivo aún.
Pero analicemos, si te parece, Salvador, esto en clave aplicada. Es decir, los modelos chinos son tan potentes como los americanos, podríamos decir, pero los niveles de confianza, hay un abismo entre ellos, ¿no? El control gubernamental de los desarrollos chinos pues hace pensar hasta qué punto las empresas del mundo pueden adoptar esa tecnología de inteligencia artificial china respecto a la americana, siendo realistas.
Sí, sí, siendo realistas, hay muchas incógnitas. Para empezar, el creernos la historia, ¿no? La historia es realmente, hay que ponerla en duda. Piensa que el mismo presidente de DeepSeek, que es el presidente de un hedge fund, que lo que quería también era bajar el mercado. No está nada claro, aunque ponga el código abierto, no está nada claro que no haya usado GPT, que no haya usado digamos que lo que está haciendo es no un entrenamiento de un modelo desde cero, sino un entrenamiento de un modelo desde ya el modelo que existe, y lo que está haciendo más que un entrenamiento es casi como un fine tuning, ¿no? Un fine tuning del modelo, no tiene esto, pero obviamente el otro día en una entidad financiera, yo trabajo para entidades financieras y están diciendo, oye, vamos a probar DeepSeek, vamos a probar tal, no sé qué, y en un momento dado vino uno y dijo, oye, eso para poner este algoritmo, un algoritmo chino en el que vamos a dar información de nuestra entidad hay que pasar por compliance y hay que pensárselo dos veces. Y yo creo que eso va a pasar en todos sitios. No se van a hacer alegremente modelos con una cosa que en realidad lo que temes es el espía, ¿no? El espionaje que te pueden hacer. Al final, lo que corren por ahí son los datos de todas las cosas que hay por arriba de la inteligencia artificial.
Pero que sea, Salvador, de código abierto, que puedas implementar el modelo en tu empresa, que puedas instalar cortafuegos, ¿no te da garantías de seguridad?
No te da garantías. Al final siempre llegas a ver algo y bueno, también hay otros de código abierto. Llama de Meta es de código abierto y siempre hay una parte que tiene que remitir al algoritmo. Siempre hay una parte que tiene que remitir al algoritmo, que tiene que de alguna manera mandar actualizaciones, ¿no? Como en el software antiguo. Yo creo que lo de DeepSeek, si va a servir para algo, es, o sea, que obviamente va a servir para algo, es para darnos cuenta de una cosa que ya se decía, que es que no hay moat, no hay, o sea, OpenAI, los que hayan construido el modelo no tienen ningún foso defensivo, no tienen ninguna barrera defensiva, porque realmente el coste marginal de construir el siguiente modelo es más bajo y casi la inversión que estás haciendo tú es muy difícil que la mantenga tu empresa. Es una inversión que estás haciendo con una externalidad brutal, que es una inversión que se está quedando el público, que están quedando otras empresas. Yo creo que estamos como en el principio de cualquier revolución donde se confunde como se hablaba siempre, que las primeras empresas que produjeron los raíles, ¿no?, en la revolución del ferrocarril se arruinaron todas. Pues, o acuérdate, los primeros portales de Internet, Terra, ¿no?, que yo he estado por ahí, Terra, todos estos portales que parecía que iban a ser los líderes de la carrera y lo único que hicieron fue, pues, ayudar un poco a la gente a entrar en Internet, pero Internet fue otra cosa. Internet fue otra cosa y todas esas empresas se arruinaron. Yo creo que, y ese no es Nvidia, porque Nvidia no es tanto el vendedor de raíles como el vendedor de hierro, que hierro se va a seguir vendiendo, incluso se venderá más. O sea, Nvidia podría hasta subir, ¿no?, con este argumento, porque al final lo que va a aparecer es que, como va a ser más barato producir tokens, va a ser más barato producir inteligencia, pues se consuma más y se gaste más, y modelos que donde antes era muy caro, ahora, pues, o ejemplos donde antes era demasiado caro y había entidades o había empresas que no se metían porque la inteligencia artificial también es cara, de repente pasa a ser mucho más barata. Entonces, el que está atacado, digamos, es OpenAI, el modelo. O sea, si OpenAI cotizara en bolsa, sí que hubiera tenido una bajada consistente. Nvidia también la ha tenido, pero la de OpenAI hubiera sido mucho mejor, mucho mayor, sin duda, bueno, bajo mi punto de vista.
Nos interesa mucho tu punto de vista como pionero permanente, además, en las tecnologías, ahora, precisamente, en el lado de las finanzas. ¿Hasta qué punto se ha introducido ya la inteligencia artificial en las finanzas, en el asesoramiento financiero? ¿Ha cambiado algo de forma visible?
Bueno, en todo lo que es el sector financiero siempre va más lento. Yo creo que en todas las industrias va a ir más lento. Lo que vemos es lo que estamos viendo nosotros así, curiosamente, pues yo qué sé, viendo aplicaciones chorras, ¿no? Como la de Grok, o como cosas de imágenes o cosas de estas. Bueno, todo esto está... Son ejemplos que nos alucinan de la capacidad que tiene la tecnología, pero luego la aplicación industrial es más lenta porque está la regulación, está la cultura, está la propia empresa. La empresa tiene que tomar decisiones porque al final, ahora que estamos hablando del coste de la inteligencia artificial tiene un coste, son unos proyectos caros. Por ejemplo, tienes que valorar, decir, bueno, pero para que la inteligencia artificial me salga rentable, de algún modo tengo que prescindir de inteligencia humana. Y eso sería despedir a X personas. Tengo capacidad de despedir a X personas porque hay empresas que están muy sindicalizadas o pensar a lo grande y decir, no, es que la inteligencia artificial va a cambiarme tanto el modelo que voy a producir mucho más output y entonces no tendré que despedir a tantos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la implicación en el sector financiero, yo creo que cualquier sector es lenta porque hay muchos aspectos. En el tema del asesoramiento que preguntas, además se junta que los reguladores, y con razón, quieren entender bien cómo va a funcionar una entidad, el asesoramiento de una entidad con inteligencia artificial, obviamente. Es decir, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que la recomendación va a venir de parte del algoritmo? ¿O quiere decir que la recomendación...? Entonces, ¿cómo voy a trazar esa recomendación? Porque una de las cosas que quiere siempre el regulador es, oye, ¿y usted por qué ha explicado, por qué ha recomendado esto? ¿O por qué no ha recomendado esto otro? No puedes decirle al regulador, ¿no? Es que esto ha sido porque había un algoritmo, que además es una caja negra para nosotros, que ha recomendado esto. Esto no va a ser tolerable. Entonces, hay que controlar bien qué es lo que va a hacer la IA en todo este proceso. Por ahora, en este momento, en el campo del asesoramiento, donde la IA, sin duda, va a aportar muchísimo, es en la parte lingüística, porque al final son modelos de lenguaje, que es cómo explico o cómo explica la entidad por qué estoy recomendando esto o por qué te recomiendo comprar este producto. Entonces, lo que tienen que hacer las entidades es enseñarle a un cerebro virtual o a un cerebro artificial, sí, le tienen que explicar esas razones para que se la explique a su vez a sus clientes. O sea, muy interesante.
Hablando de Europa y de esta pasión normativa del viejo continente en el que vivimos, ¿hay ahora un foco puesto en los desafíos de uso ético y confiable de la inteligencia artificial? ¿Puede ser una estrategia precisamente que ponga el foco en la ética y en la confiabilidad una ventaja o otro problema añadido frente a lo que está pasando en Estados Unidos y en China, donde el escenario es completamente distinto?
Bueno, el problema no es ese, creo yo. El problema es si has entendido algo, lo que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, la regulación americana, la regulación de la SEC, va muy bien encaminada. Han entendido bien lo que es la IA para el asesoramiento financiero. Y con dos o tres pautas, yo creo que lo manejan bastante bien y con bastante. El problema es la sobreregulación o la regulación de algo que no entiendes nada. Eso es lo que yo creo que es el caso europeo, donde nos están prohibiendo usar cosas que son fundamentales para ser competitivo. No digo ya que Europa vaya a ser un gran desarrollador de IA, porque realmente es muy difícil. El caso chino, el caso de DeepSeek y el caso de Estados Unidos de la semana pasada, una de las cosas que se ha puesto en relieve es que Europa está totalmente a por uvas en esto. No tenemos nada que hacer, pero es que no tengo nada que hacer ya ni a nivel usuario. Yo, para probar algunos modelos con mi empresa, que es una empresa europea, nos tenemos que ir a Estados Unidos. Es que es una cosa para probar, ¿no? No para desarrollar ni para hacer nada peligroso ni nada, simplemente para probar algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente muy muy nadie da un duro por Europa en esto, ¿no? En la IA, por desgracia.
La visión de Salvador Mas, fundador de GPT Advisor. Gracias por compartirla en Capital Radio. Salvador, que vaya bien el día.
Muchas gracias, Luis Vicente.
Un saludo.
Hasta luego.